A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición 125 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El Sindicato Unido de las y los Trabajadores de la Educación realizó el día lunes 4 de junio su plenario provincial en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, mientras se desarrollaba la paritaria no salarial. Giramundo Televisión Comunitaria se hizo presente y entrevistó a Alberto Muñoz, secretario adjunto del sindicato.
Bueno, hoy día es el plenario provincial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, donde vamos a intentar hacer síntesis de lo producido en los distintos plenarios departamentales que se llevaron adelante el día viernes. Principalmente estamos abordando los temas no salariales, pero también hemos planteado con fuerte y con ímpetu la reapertura, la exigencia del gobierno de la reapertura de la paritaria salarial, después de conocer los índices según el INDEC de inflación acumulada en la provincia del 12,5. Ya hemos quedado muy por detrás de lo que se necesita para vivir, por lo tanto hemos decidido hacer este plenario provincial en la Subsecretaría de Trabajo, en simultáneo con la reunión de paritaria por temas no salariales. Tiempo, como lo hemos hecho en la calle y atribuyendo que estamos cometiendo un delito, el gobierno de la provincia nos ha mandado infantería para desalojarnos. Nosotros le hemos planteado a la fiscal que vamos a hacer utilización de nuestro derecho de huelga, que no nos vamos a mover. Inclusive el plenario acaba de votar quedarse en el plenario hasta la finalización del mismo y hasta la finalización de la reunión paritaria que se está llevando adelante ahora. Bueno, la verdad es que estamos en un proceso de profunda discusión en las escuelas. Nosotros entendemos que este plenario va a votar una movilización, ahí lo que se está evaluando es la fecha, si el 11 o el 19 de este mes, una importante movilización donde también vamos a convocar al resto de los gremios que nos acompañen, porque la reapertura de la paritaria salarial es una cuestión que urge a todos los trabajadores de la provincia de Mendoza. También se está poniendo de manifiesto distintas posiciones con respecto a lo del paro, con respecto a la instalación de una carpa de dignidad de trabajadores de la educación, y se está evaluando si va a ser en la Casa de Gobierno o en la legislatura, donde seguramente se llenará no solamente de trabajadores, sino de comunidad, porque en el fondo estamos peleando por mayor presupuesto educativo en esta campaña que hemos iniciado ya hace más de 8 meses, que es Más para Educación, la defensa, abrazo partido, de la escuela pública, donde será una carpa llena de estudiantes, llena de docentes, llena de celadores, llena de padres, defendiendo los principios fundamentales de la escuela que necesitamos.
Tranquilo, tranquilo. Señor, señor,
enseñando.
No, ¿qué haces, milico, hijo de puta?
Y nos están paseando el alma. Es la que les pide a ustedes: tengan conciencia.
Desde el inicio del plenario fue muy fuerte la presencia de la policía, que exigía el desarrollo del plenario en la media calzada o en la vereda. Ante la negativa de las y los delegados que votaron por unanimidad quedarse en la calle, la fiscal decidió enviar a la infantería, intentando amedrentar a las y los delegados. Sin embargo, el plenario siguió sesionando. La infantería se retiró, pero una hora y media después volvió con otra actitud y quiso avanzar sobre la mesa de conducción del plenario, a lo que las y los delegados organizamos un cordón que hizo frente al avance de la infantería, todo eso mientras el plenario seguía votando el plan de lucha. Finalizando el plenario y con la presencia de la policía, los aprietes y la represión, el plenario decidió un plan de lucha que incluye movilizaciones, carpa y, por sobre todas las cosas, la reapertura de la paritaria salarial.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria, en el canal 34, desde el departamento de Guaymallén. Según marca la ley, la garrafa de gas de 10 kilos debería costar 216 pesos para el público. Por lo general, se consigue alrededor de los 300 pesos o más. En algunas municipalidades, como Lavalle, por convenio con las empresas distribuidoras, se las consigue por debajo de los 200 pesos. La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza aprobó una declaración sobre la regularización de esta situación. La declaración propone, entre otras cosas, que la garrafa tenga impreso, de manera indeleble, el precio que corresponde y se sancione a quienes no cumplan. Radio Tierra Campesina entrevistó al diputado provincial Mario Vadillo, del partido Intransigente, para conocer más sobre este tema.
El tema de la garrafa tiene un precio que se llama precio máximo. Está dispuesto por el Ministerio de Energía de la Nación una tabla de precios para la de 10, 12, 15 kilos, pero vamos a hablar de la de 10, que es la más común. Que el precio con IVA, es decir, con impuestos final, quiere decir puesto en el comercio minorista, es 216 pesos. Porque es un precio subsidiado, pero no subsidiado por el Estado, subsidiado por los usuarios de gas en redes. Es decir, aquellos privilegiados que tenemos en las ciudades más grandes, el gas natural, el gas de redes, parte de nuestra facturación, es decir, parte de lo que pagamos, va a un fondo que se subsidia a los que tienen garrafa, porque es un poco dar equidad al sistema, ¿no? Todos somos ciudadanos, algunos tenemos un gas más barato que es el gas de redes, entonces la garrafa es subsidiada para aquellos que no tienen el gas de redes, es decir, esta posibilidad, este beneficio. Entonces se hace una compensación para que tengan un gas, una garrafa más barata, que así todo no es más barato que el gas de redes, pero bueno, es lo que se ha dispuesto. Ahora, como diputado, he logrado que me aprobaran con otros sectores políticos una declaración donde se le informa a la directora de Fiscalización y Control que existe un precio máximo de 216 y que ese precio no es un precio estimativo, sino el precio final. Y también se le informa que deben cumplirse leyes de defensa del consumidor que obligan a poner los precios oficiales en los negocios o establecimientos que venden la garrafa. Y también nosotros le hemos sugerido, para esclarecer e informar a los consumidores, que se le ponga un cartel, un sello a la garrafa de 10 kilos, 15, es decir, que se le ponga un precio estampado con el número de denuncia también. Porque esto es lo que le da a la gente, nosotros le llamamos empoderamiento, es decir, esto es lo que le da coraje, valor, la información de saber cuando va al local, no, pero acá está el precio. Y entonces podría llamar a la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la provincia para que le hacer la denuncia correspondiente. Hay municipios, como en el caso de Alvear, que considera que el municipio quiere ayudar a la gente que no tiene o tiene poco acceso a la garrafa y o les pone camiones o, en el caso de Alvear, le bajó el precio a 150 pesos. Es decir, está financiando casi en 40, 50 pesos un subsidio para que la gente más pobre pueda tener garrafa y no tener problema en el invierno. Porque acá la realidad es que no es el comercio minorista el que se está haciendo el negocio. Desde hace años, porque nosotros venimos con este problema denunciándolo hace años, hay un pequeño grupo de empresas que son las que distribuyen la garrafa en unos camiones por toda la provincia, y este pequeño grupo hace un gran negocio cobrándole una rentabilidad extra artificial de lo que está pactado, lo que está obligado, porque esto, el fraccionador tiene un precio y el distribuidor de garrafa tiene otro precio, que ya está oficialmente hecho. Pero lo que pasa es que estos señores no te bajan la garrafa, sino al precio que ellos quieren.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Ushuaia.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
En el marco del Ni Una Menos de este 2018, Radio Sin Dueño entrevistó a Victoria Seca, miembro del colectivo de mujeres trenzadas de Tupungato, para charlar sobre la situación actual de las mujeres en el país y en la provincia de Mendoza.
Bueno, sí, como bien decías, en el 2015 fue la primer movilización denominada con el nombre Ni Una Menos, que se vivió a partir de una serie de femicidios a nivel país. En números, desde ese momento a hoy, lamentablemente, no han disminuido los casos de femicidio, no han disminuido las denuncias de violencia, de hecho han aumentado las denuncias, suponemos porque las mujeres hoy tenemos un poco más de información que hace 3 años atrás, y seguimos con, digamos, una situación de violencia patriarcal que nos atraviesa a todas las mujeres y a los y las les integrantes del colectivo de la diversidad sexual. Y como uno de los ejes de pedido es la legalización y despenalización del aborto, ley que se está tratando en el Congreso, el 13 de junio se debate en diputados.
Por ahí hemos estado también charlando un poco de la situación en general del país, ¿no? Tarifazos, devaluación, son un montón de cosas, ¿no? ¿Te parece que eso, en el marco, ¿no?, de estas desigualdades que se viven, afectan también a las mujeres?
Sí, desde hace varios años, digamos, una de las principales violencias que sufrimos las mujeres es la violencia económica, y también sabemos que al momento de conseguir un trabajo muchas veces sufrimos discriminación por el hecho de ser mujeres, de tener hijos e hijas, y las tareas del cuidado recaen sobre nosotras, entonces no nos priorizan al momento de contratarnos, y la condición de precariedad en la que trabajamos las mujeres es mucho más elevada que las condiciones de precariedad en la que trabajan los varones. Entonces, frente a estos contextos de crisis económicas, las mujeres somos las más afectadas en estos contextos de crisis económica. Sentimos que esta política, digamos, de ajuste, no solo por el aumento de las tarifas y el aumento en general de la inflación y la devaluación, sino también porque esto se ve repercute en el presupuesto que se destina a atender las situaciones de género, que no va aumentando, sino que no aumenta, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso también se repercute al momento de política pública, de cómo se aplica la política pública. En Mendoza, bueno, a nivel nacional, en el 2010, el Ministerio de Salud puso en marcha un protocolo de interrupción legal del embarazo en nuestro país. Es legal el aborto. Es legal por 2 causales, sí, que una de ellas es la violación. Uh-huh. Este protocolo, que la verdad que fue una lucha cuando se consiguió, porque está en nuestra constitución desde 1920, en el 2010 recién se vino a crear el protocolo por el Ministerio de Salud, en Mendoza no adhiere aún a este protocolo. con la situación también que se hizo pública en estas últimas dos semanas, en el caso de la niña de Salta, obligada a gestar, pero finalmente que logró acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. También hay un caso acá de una niña en Junín que está siendo obligada a hacer un cuerpo gestante y continuar con el proceso. En este caso también se volvió a poner sobre la mesa este debate que tenemos en Mendoza y esta demanda de que la legislatura avale el protocolo y que Mendoza tenga un protocolo de interrupción legal del embarazo. Bueno, lamentablemente Mendoza sigue sin adherir al protocolo, entonces la verdad que es sumamente alarmante y todas, pero todas las recomendaciones internacionales van no solo para la despenalización y legalización del aborto en todos los casos, sino que consideran que es un delito terrible de violación de derechos humanos de las niñas hacerlas continuar con un embarazo. Entonces la verdad que en eso estamos casi en la edad media, pero estamos muy atrás en esta provincia porque no se están cumpliendo los derechos de las niñas.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. Y desde Luján de Cuyo, la concejal Paloma Escalco, del bloque Podemos Vivir Mejor, ha presentado, en conjunto con los concejales de Unidad Ciudadana, un programa municipal de prevención y promoción integral de los derechos de las mujeres en situación de violencia. Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a la concejal Paloma Escalco para conocer de qué se trata este programa.
Se ha hecho un trabajo conjunto entre los 10 concejales de Unidad Ciudadana. Estamos en, si querés te cuento los departamentos, Godoy Cruz, Capital, Tupungato, San Martín, La Paz, Junín, Guaymallén, Las Heras, Luján y San Carlos. Todos esos hemos presentado un programa municipal de promoción y protección integral de los derechos de las mujeres en situación de violencia y trabajando también, como vos contabas, de manera, digamos, coordinada con los legisladores provinciales de Podemos, que en nuestro espacio en la legislatura también se han presentado iniciativas acompañando el ni una menos, como vos planteabas, que en realidad que pase de ser un hash, un día de marcha nada más, y pasen a hacer acciones concretas del Estado encabezando, ¿no?, la lucha en contra de las violencias de las mujeres. Mira, a nivel municipal lo que planteamos es este programa integral que tiene distintos, que abarca distintos aspectos. Por un lado, el tema de la prevención, creándose consejerías itinerantes que se pudieran dar, ¿no?, en los centros de salud, en las delegaciones municipales, en los centros integradores comunitarios, donde un equipo integral con experiencia comprobable en tema de, en perspectiva de género, pueda hacer tanto prevención como detección temprana de ciertas situaciones y derivarlas a los efectores públicos correspondientes. Eso por un lado, ¿no? Que a la misma vez lo que hacemos es promover que se articule con organizaciones de la sociedad civil que ya están formadas en el tema, que vienen militando fuertemente los derechos de las mujeres, y bueno, que sean ellas las encargadas, digamos, de hacer todo el tema de promoción y prevención, a la misma vez que se generen subsidios para mujeres en situación de violencia, tanto para el caso de manutención como para alojamiento, para que ellas puedan, digamos, lo que se dice, digo, en la jerga, es romper el círculo de la violencia y salir del hogar violento en el que están. Muchas veces tienen que quedarse por las condiciones económicas en las que viven, ¿no? El tema de derechos de la mujer en el municipio de Luján de Cuyo es un tema olvidado, como son muchos temas olvidados a nivel, digo, los temas sociales, el PRO no le importan, ¿no? Entonces, bueno, somos las mujeres, digo, las personas con discapacidad, los más humildes, que no estamos atendidas por las políticas del intendente. Pero bueno, la verdad es que, como vos contabas, esta ordenanza está vigente, no se está aplicando. Nosotros lo planteamos en ese sentido porque entendemos que es fundamental que el departamento cuente con un hogar de protección integral para la mujer, para que pueda salir de su casa, como también para sus hijos que tenga a cargo. La alternativa que planteamos frente a esta denegatoria que tiene el Ejecutivo Municipal de llevarlo a cabo, cuando la ordenanza hasta fue de iniciativa de una concejal de Cambiemos, lo que planteamos es que se pueda articular con una organización de la sociedad civil que pueda ser esta la que lo lleve a cabo. Ya hay antecedentes de otros municipios que han generado convenios con organizaciones, como por ejemplo el caso de la Fundación Sobran los Motivos, que ya tienen un refugio. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Se hace un convenio y ellas son las que lo gestionan. Uh-huh. Y creo que, bueno, es un plan B frente a una inacción del Estado y una necesidad real de las mujeres del departamento de tener esta problemática. En el caso de Luján de Cuyo, el año pasado hubieron 200 denuncias de mujeres en situación de violencia. Y la verdad es que el Estado, frente a eso, mira para otro lado. Entonces, bueno, nosotros creemos que es urgente que abocarse a la temática y generar acciones concretas, porque la verdad es que el que tiene que encabezar la lucha contra la violencia no es nadie más que el Estado, y el Estado municipal es el primer contacto del Estado con los vecinos, es el Estado más cercano. Entonces, bueno, no puede ser que sea el primero que les diga que no. En el círculo de la violencia, el varón generalmente lo que hace es empezar a aislarla a la mujer. El entorno, digo, y uno de los principales condicionamientos que tiene es la cuestión económica, donde lo primero que la mujer hace es dejar de trabajar y después empieza a aislarse de la familia, de los amigos, de los vecinos, ¿no? Pero digo, el trabajo es un eje fundamental. Entonces, en este recuperar una vida libre de violencia, la verdad es que un paso fundamental es el que la mujer pueda lograr autonomía y tener un empleo. En ese sentido, lo que planteamos es que, por un lado, se generen talleres de empleo con perspectiva de género para que esas puedan formarse, puedan empezar, digo, a formarse en un oficio y de esa manera pueden insertarse en el mercado laboral, y a la misma vez planteamos que se den exenciones municipales de tasas, ¿no? Para los comercios, y los comercios, pymes, digo, organizaciones, que contraten a mujeres en situación de violencia, ¿no? De esta manera, alentando a una lucha mancomunada entre el sector público y el sector privado en contra de la violencia. Y obviamente aclarando siempre que resguardando la privacidad y la identidad de los datos y de la situación de la mujer, ¿no? Pero sí, que se generen, digamos, convenios entre la Oficina de Empleo Municipal y el sector privado, buscando de alguna manera viabilizar que se generen empleos para estas mujeres, como vos decías, para que empiecen a recuperar una vida libre de violencia.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y vamos a conocer el proyecto que presentó la organización Madres de Mendoza, integrada por madres que perdieron a sus hijas por casos de femicidio. El proyecto consiste en la instalación de un banco rojo con la inscripción "En memoria de todas las mujeres asesinadas por quien decía amarlas". Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó a Susana González, madre de Julieta González, quien fue víctima de femicidio en el año 2016.
En este momento me encuentro con Susana González. Ella es mamá de...
¿Qué tal? Buenos días. Yo soy la mamá de Julieta González. Mi hija fue víctima de femicidio en septiembre del año 2016. Bueno, estoy acá justamente invitada por la senadora Blandini, porque nosotros, Madres de Pie Mendoza, en la cual los represento en este momento, les comento que Madre de Pie Mendoza está integrada por la mamá de Florencia Peralta, la mamá de Yanel Zapata y una mamá de corazón de Ayelén Arroyo. Nosotras cuatro somos las que lo integramos. Yo presenté el proyecto justamente en Comisaría Décima y ante el Ministerio de Seguridad, debido a que considero que estando asentado el Banco Rojo en los jardines externos de la Comisaría Décima, va a ser un lugar de gran impacto social, que eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque en Comisaría Décima, en el interior de Comisaría Décima, está la Oficina Fiscal 10 y está también el Registro Civil. Está el Banco Nación, está la Escuela Padre Vázquez y está la Iglesia de la Merced. Motivo por el cual es un lugar muy frecuentado. Entonces considero que es muy importante porque este mensaje es un mensaje duro, es un mensaje importante para que los chicos y cualquier persona tome conciencia con respecto a lo que es violencia de género.
Cuéntenos cómo se une usted a este proyecto con las otras madres, cómo deciden realizar este proyecto que usted tiene en mano del Banco Rojo. ¿Cómo surge esta idea de hacerlo?
Bien, yo fui hace 2 meses aproximadamente. Fui invitada por la señora Claudia Maldonado, que ella tiene una organización y a su vez ha formado o hemos formado una mesa federal de familiares de víctimas de femicidio, de la cual integra, lógicamente. Ahí es donde me comentan lo que es el Banco Rojo. Yo realmente lo ignoraba en ese momento. Entonces, bueno, realmente me encantó la idea. Yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo acá en Mendoza? Entonces, por eso lo traje acá a Mendoza, exclusivamente en Maipú, al departamento de Maipú, porque mi hija era del departamento de Maipú, y pensé en, no sé, es muy difícil por ahí la parte policial, porque realmente normalmente es un lugar donde reina el machismo, pero gracias a Dios, gracias a todo este empuje que estamos haciendo, a estas nuevas ideas, a estos nuevos perfiles que hay en este momento, realmente están tomando ellos también conciencia.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Escuchanos y busca toda la información en www.comecuco.org, la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Y Radio Comunitaria Aguaribay entrevistó a representantes del área de salud de Godoy Cruz por las jornadas de salud que se realizarán del 11 al 13 de junio en el Centro Educativo Arcoiris y los días 14 y 15 de junio en el Centro Educativo Puentecitos. Una de las temáticas a tratar será la salud sexual y reproductiva.
Venimos en representación del área sanitaria de Godoy Cruz, que se ha organizado jornadas de salud en la zona, Jardín Arcoiris y Jardín Puentecitos, 11, 12 y 13, 14 y 15 en el Puentecito.
11, 12 y 13 en el Centro Educativo acá
Arcoiris. 14 y 15, el Jardín Puentecitos.
Preséntate, ¿con quién estoy hablando? Yo te conozco de hace años, una mamá de la comunidad que estuvo muchos años y que es mamá de una de las docentes de acá del Centro
Educativo. Por eso es bastante emocionante estar aquí. He visto crecer a mis hijas, juntos han crecido al Arco Iris. Sí, soy parte de esta comunidad y también agente sanitario del área de Godoy Cruz.
¿Tu nombre?
Marisa Mulero, y están mis compañeras Vanessa Linero y nuestra representante responsable de agentes sanitarios de Godoy Cruz, Analía Navarro. Comienza la jornada a partir de las 8 de la mañana hasta las 13:30. El camión es de salud reproductivas. Se van a realizar paticolpo, colocación de DIU y colocación de implantes intradérmicos anticonceptivos para adolescentes de 13 a 19 años.
¿Esto del chip?
Sí, lo que comúnmente la población lo conoce como chip, el nombre es implante intradérmico para aquellas adolescentes interesadas. Lo que le vamos a solicitar es que sean solidarios, a que no se acerquen a aquellos que tienen obra social, sino que le den prioridad a aquellos que no tienen cobertura.
Sin obra social.
Sin obra social, porque de paso le quitamos lugar al que realmente lo necesita.
Justamente, ¿por orden de llegada va a ser?
Sí, vamos a hacer previo unos listados que cada responsable o agente sanitario que esté a cargo de esta zona van a realizar, pero va a ser por orden de llegada. Va a haber 40 atenciones diarias. También mamografía, pero eso de...
Justo te iba a preguntar eso, mamografía, ecografía, mamaria, no.
Mamografía, porque...
Tengo que hacerme por eso.
Sí, bueno, entonces aprovechar la oportunidad, invitamos a todas las mujeres de la zona, no necesitan la orden, solamente acercarse, para que se hagan sus controles, se cuiden, se quieran.
Es un mimito, es quererse.
Es una caricia.
Cuidarse es quererse.
Es una caricia. Que como mujeres nos debemos en estos tiempos tan álgidos en la mujer.
Claro, viste que siempre decimos, ay, no, es que no tengo tiempo, que los niños, que la escuela, que hay que darse un tiempito, un mimito para una, siempre a tiempo es mucho mejor algo a tiempo, un tratamiento, que llegar tarde.
Sí, sí, sí. cuando se detectan, a veces son, nos asustamos, pero a veces son cosas pasajeras que se pueden tratar y no dejar pasar y llegar a mayores.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria El Aguaribay, FM 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.